A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
¿Con qué podría compararse el sueño en el que, como favor divino, se sumió Etsuko tan pronto como se metió en la cama? Yakichi escuchaba asombrado su pacífica respiración. La prolongada fatiga, la interminable fatiga, la tremenda fatiga, mucho más inconmensurable que el crimen que Etsuko acababa de cometer. La fatiga, en definitiva, derivada de los incontables dolores acumulados en el proceso de realizar un acto eficaz. ¿Acaso alguien podría conciliar un sueño tan inocente como este sin haber pagado por él con una fatiga tal? No obstante, este periodo de descanso fue breve y al cabo de un rato, Etsuko se despertó. Estaba envuelta en una impenetrable oscuridad. El reloj de pared marcaba uno a uno los pesados y melancólicos segundos. A su lado estaba Yakichi, sin poder dormir y temblando. Etsuko no dijo nada. Nadie oiría su voz. Abrió deliberadamente los ojos a la oscuridad de la habitación. No se veía nada. A lo lejos se oía el canto de un gallo. Todavía faltaba bastante para que despuntara el alba, pero esto no era óbice para que los gallos cantaran insistentemente. De nuevo oyó a lo lejos, no sabría decir exactamente dónde, el canto de aquel gallo. Luego otro, como si contestara el primero. Luego otro y otro. El canto de los gallos y la noche no tiene fin. Se detenía por un instante y luego volvía a empezar de nuevo. Se prolongaba sin fin. Les acabo de leer el final. Es un crimen.
Gracias,
que tiene un
sido un gusto.
Les acabo de leer el final de un libro.
¿Por qué leímos esta cuestión, Alberto?
Porque Alberto...
Patricio López, buenas noches.
Aquí estamos.
Antonella Esteves, buenas noches.
Todos los japoneses han sido culpa de Alberto Mayol.
Este sábado hemos sufrido, hemos vivido y estamos aquí para contárselos a Yukio Mishima, Sed de Amor, con una obra del año 50 que nos ha despertado las más apasionantes y entusiastas emociones.
Y deseos de felicidad.
Y deseos de felicidad y un próspero año nuevo.
Exactamente.
Estamos en la mitad, justo en la mitad.
Fui yo.
Oye,
perdón.
Por favor.
Fue mi manifestación respecto a
esta hora saltaron los 8 auditores de la República de las Letras.
Estamos en la mitad de diciembre, estamos en nuestra República de las Letras y estamos con Mishima, que nos entrega este libro Sed de Amor, que básicamente consiste en la historia de una mujer, que vive en un mundo, en una clase social elevada, ¿ya?, en un estamento en rigor con mucho prestigio, y que comete el error de enamorarse de un niño, de un jovencito, ¿ya? Ella ha enviudado joven, es mucho mayor que el joven en todo caso. Ella ha enviudado a una corta edad, pero además de haber enviudado, enviudó de un amor que no era tal, un amor tibio, ¿ya?, un poquito mediocre, ¿ya?, y de pronto se enamora muchísimo de este joven, que es su sirviente, el sirviente de la casa.
Claro, una suerte de criado, ¿no?
Y el sirviente de la casa...
Una casa de campo, hay que decir.
Una casa de campo,
Tengan cuidado con las cosas que dicen, por favor.
Es una casa grande donde
mira,
habita mucha gente.
Que tan
gente.
Lejos no está.
Sí.
Y en esta casa de campo, este jovenzuelo haya sido en el lecho con una criada. Y ha generado vida, como diría el padre Asbun.
Qué bonito.
Y entonces, esa vida le genera mucho dolor a nuestra protagonista y ella entonces intenta sistemáticamente saber si este hombre es capaz de amar y si ama o no ama a la criada, si la ama a ella acaso, ¿ya? Y este tipo vive en otro mundo, en el mundo donde no hay amor, uh-huh. Fundamentalmente hay desamor, y entonces nos enfrentamos al amor muy, muy dañado de esta mujer, que termina en una decisión de dejar la ciudad, de cambiarse, pero antes decide hablar con este muchacho. Y en esa conversación, que transita entre la indiferencia de él a una declaración muy pobre de amor por ella, que él mismo realiza dándose cuenta que la jefa es la jefa y hay que decir lo que ella quiere, y que ella entiende entonces como un acto de desamor enorme, termina entonces con un crimen. Con un crimen que no vamos a decir todavía de quién es.
De que la haya es.
De que la haya es, pero sí. Es un crimen. Sí. Este es el libro, en resumidas cuentas. El final ya lo contamos.
Los gallos cantan.
Los gallos cantan al final.
Claro.
¿Ya? Y eso es lo que nos permite entrar entonces en escena con esta obra de Mishima. Patricio.
Bueno, habría que quizás partir diciendo quién es este Yukio Mishima, ¿no? Este es un libro de 1950, inmediatamente después de la rendición dolorosa y deshonrosa de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Este señor es junto a Kawabata, a quien leímos el año pasado con Lo Bello y Lo Triste, los dos escritores más grandes que ha dado Japón en el siglo XX. Se escribieron ininterrumpidamente entre el 45, cinco años antes de este libro, y el 70.
Eso está compilado en los famosos diálogos optimistas.
Diálogos optimistas que los he traído para creer en la felicidad, porque hasta el 70 lo explicaremos antes de la presentación de una canción. Pero lo que ata a Mishima y Kawabata, aparte de ciertos antecedentes biográficos, son ciertas como obsesiones temáticas en el desarrollo de su narrativa. El tema de la muerte, el tema de la imposibilidad del amor vinculada con el dolor, el tema de el peso de algo que es parecido al destino pero que es más o menos indescifrable, no se sabe qué, pero es el peso sordo de cosas que habitualmente o tienen que ver con las circunstancias o tienen que ver con pulsiones involuntarias de las personas, y con, en este caso específico, para comparar o hacer un vínculo entre Sed de amor y Lo bello y Lo triste, con la presencia de una mujerzuela perversa, en principio una incomprendida, ¿no? Porque sí. En este libro, en alguna parte, aparece algo que me parece muy bonito, que lo noté, que Etsuko, que es la protagonista, dice que ella está escrita en un alfabeto que los demás no saben leer.
Oh.
Lo cual hace que, en esa parte del libro, uno pudiera tener aún la esperanza de mantener una cierta empatía con ella. Pero después es tal el modo en que ella va mostrando su psicología, que está completamente pervertida, que está completamente destinada a dañar al resto, que finalmente uno se da cuenta que es ella la que no se sabe leer a sí misma. Y ese es probablemente el origen y el final de todas las desventuras que ocurren en este libro. Al fin y al cabo, siempre es una mujer la que le destruye la vida a todos los demás.
Esa es la ley japonesa
de la vida.
De la vida. Antonella Esteves.
Juzgada únicamente por su resultado final, su pasión era una prueba, sorprendente por su autenticidad, de la ilimitada pasión de los hombres por torturarse a sí mismos. Era, como tal, una pasión consumida generosamente en la destrucción de sus propias esperanzas. Un modelo a escala de la existencia humana, quizá demasiado rectilíneo, quizá demasiado arqueado. Las pasiones tienen forma y a través de sus formas se convierten en culturas biológicas en cuyo seno las vidas humanas pueden desarrollarse en plenitud.
Oye, me acordé de tantas borracheras que... ¿Cuánta borrachera acumulada?
Ahora, y me volvió a sangrar la herida.
Yo cuando encontré ese párrafo dije, esta es la madre cordera.
Pato, nos vamos a tomar después de tomar.
A mí me cuesta con los japoneses, debo reconocer, y me cuesta con la literatura y me cuesta con el cine también. Hay una cosa de admiración profunda de la técnica, de la propuesta, del misterio, porque asumo que hay muchas cosas en juego que uno no sabe y que no comparte. Pero en general, resumen mío, las mujeres locas aparecen por doquier. Si ustedes han sido seguidores, yo, Nino me está diciendo que yo soy una mujer loca. Estoy aquí a las 10:15 de la noche de un día sábado. Algo hay.
Algo, claro.
Pero no mala como estas. Estas son locas malas. Yo soy una loca linda, quiero pensar.
Qué buena imagen tiene de sí misma, por favor.
Sí, bueno. Ustedes los auditores.
Pero tú, ya, entonces, la locura como algo constante de esta mujer central que irradia locura hacia todos los costados.
Claro, pero no estoy pensando solamente en esto. Estoy pensando, por supuesto, si ustedes han sido seguidores de este programa, sabrán que...
El
referente de toda la maldad femenina...
El nombre más buscado.
Fue encarnada por la protagonista de Lo Bello y lo Triste, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar.
Siempre hay que pronunciarlo para exorcizarse. Keiko, vete de mi vida, Keiko.
No por nada, tiene dos contemporáneas muy dignas de tal nombre, ¿no? Sí. Keiko Kodama y Keiko Fujimori.
Sí, pues.
Qué bonito. Qué bonita mezcla.
Pero también en el cine en general hay especialmente, claro, en Osu Mizoguchi, por supuesto, en Kurosawa, esta imagen de la mujer como este espacio bastante irracional, pero al mismo tiempo muy calculador. En donde las emociones se desbordan, pero al mismo tiempo la racionalidad es utilizada para dañar y manipular al otro. Cosa que hace los melodramas japoneses como algo muy interesante de observar, pero un tantito misóginos, amigo, para mi gusto.
Una Madame Bovary al cubo.
Pero yo creo que está más mala que la Madame Bovary.
Sí, no, claro. Sí, sí. Madame Bovary al cubo. Sí, sí.
Pero mi problema con este personaje, que probablemente lo vamos a desarrollar después.
Es el parecido con las chilenas, ¿no?
No sé a qué te referiste, pucha, se me
habló Mayón Michima. Michima Lonco.
Pero bueno, para cerrar, esta mujer, más que mala, yo creo que es.
Loca.
No, le gusta sufrir, le gusta buscarle la quinta pata al gato y cuando está todo bien, le busca la cosa para hacerse daño. Bueno. Es una masoquista, pero esa es la palabra.
Pero mira, expliquemos al final al tiro, por si alguien no entendió lo que el Alberto leyó, para que si se tienen que ir a un carrete se vayan al tiro y no sigan escuchando este programa.
Sí, porque pásenlo bien, por favor.
Claro, porque Etsuko, que es la mujer de la cual estamos hablando...
Y no es un jugo.
Luego de quedar viuda, empezó a hacer con el padre... de su esposo, que se llama Yakichi.
Ahora, ojo que las condiciones que queda viuda también y todo ese proceso es...
Uf, que vamos a volver a eso.
Vamos a ir a la escena.
Claro, y en la escena final de este libro, que Anto antes de entrar al estudio describió magistralmente como una escena digna de ópera, se produce un forcejeo completamente histérico entre Etsuko y el otro protagonista,
¿Sakuro?
Sakuro, efectivamente. Y, Yakichi despierta, se encuentra con que no estaba su mujer en la cama, con que Sakuro tampoco estaba en la suya.
Su nuera en la cama.
Su nuera y su mujer al mismo tiempo.
Claro.
Y parte con un... era una asada, ¿no?
Claro.
Asada, con Z. A buscarlos por ahí. Hasta que los encuentra y se queda perplejo mirando la situación. Y Etsuko le quita la asada y mata a Sakuro. Y se produce el siguiente diálogo, ¿no? Se quedan todos perplejos y dice, tras varios segundos tan interminables como silenciosos, Yakichi habló, ¿por qué le has matado? ¿Por qué no lo has hecho tú? Y ojo que estaba enamorada.
Sí.
Le responde Yakichi, yo no pensaba matarle. Etsuko se volvió hacia él con la mirada enfurecida. Estás mintiendo, ibas a matarlo, yo estaba esperando que lo hicieras. No podías salvarme sin matar a Sakuro. Estabas ahí temblando. Temblabas vergonzosamente. Por eso he tenido que matarlo. Porque no lo has hecho tú. No me eches las culpas a mí. ¿A quién entonces? Mañana temprano iré a presentarme a la policía. Yo sola. Calma, calma, le dice Yakichi. Primero debemos pensar y ver lo que conviene hacer. Pero ¿por qué has tenido que matarle? Porque me estaba haciendo sufrir. Él no tenía la culpa de que tú sufrieras. Que no tenía la culpa, eso no es verdad. Ha recibido su merecido por hacerme sufrir. Nadie tiene derecho a causarme daño. Nadie puede hacerlo impunemente. ¿Y quién eres tú para decir que nadie puede? Pues lo digo yo. Y lo que yo digo, nadie lo puede cambiar. Y él le responde, eres una mujer terrible.
Lo es.
Etsuko y Mike Tyson unidos por el amor y la violencia. Pues bien, nos vamos a nuestro primer tema. Y nuestro primer tema va a ser simplemente Don't Be Cruel de Elvis.
El rey.
Nos vamos. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true.
baby, you were made of your man. For something I might have said. Please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I wanted you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of.
Etsuko miró a Miyo vestida con su kimono estampado, atenta a cualquier síntoma de enfermedad que pudiera escaparse de sus ojos. No le preocupaba lo que la familia pudiera ver. Era Miyo quien le preocupaba. La mera sospecha nada más de que Miyo, esta doncella campesina de corto ingenio, llegara tan solo a intuir sus celos era mucho más de lo que el amor propio de Etsuko podía soportar. Etsuko no sabía a ciencia cierta si era la complexión de Miyo o tan solo su kimono, pero no le cabía duda de que aquella noche la muchacha era algo más que una chica un poco bonita. Este mundo es extraño, pensó Etsuko. Cuando yo era niña era imposible que una doncella saliera de casa vestida con algo que no fuera un kimono rayado. Cuando los criados se permiten la libertad de salir vestidos a la moda, la tradición no puede mantenerse. El orden de la sociedad resulta minado. Si mi madre tuviera algo que hacer en este asunto, a no dudarlo, la despediría antes de acabar el día. Miyo es la culpable de los pesares de Etsuko.
Pero ella lo pasaba mal antes de que Miyo estuviera embarazada.
Sí, pero Miyo
fue... lo pasa mal todo el tiempo.
Bueno, a Etsuko le encantaba atormentarse con Miyo, como que casi lo quería, ¿no? Como que el libro da a entender que sufría, pero que le encantaba.
Sí, porque la miraba con deseo en el fondo.
El goce, diría Lacan.
Exactamente.
Sí. Ahí, instalada en el goce, dale que dale.
Sí, no, pero eso tenía un lado positivo, que es un lado como estético. Ella era... Aquí vamos al tema un poco que puso la Antonella hace un rato, que es el tema de esta ritualización, de esta sensibilidad enorme de los japoneses para estetizar, ¿ya?, escenas que en el fondo son de una amplísima violencia. Uh-huh. De alguna manera uno le va quedando claro que en esta cultura japonesa todos estos ritos, estas delicadezas, tienen que ver justamente con la violencia y no con su mitigación, sino que es la forma de procesarla, la forma de mostrar este mundo agredido, y este mundo por ser agredido, está hecha con estos ritos, con este tratamiento de los animales, de las obras de arte, de los papeles, de los kimonos, del vestuario, de las armas ritualizadas, todo eso aparece aquí como presente a la manera, bueno, con los jardines, ¿no? Los jardines, la belleza de los lugares. Todo eso, en el fondo, tiene una gran violencia, una violencia que tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver, en definitiva, y tiene que ver directamente con la violencia física.
Sí, bueno, me estaba acordando de el discurso de Kawabata cuando ganó el Nobel, el 68, a propósito de esto. Y, primero, es un texto muy bello, creo que lo he dicho alguna vez en este programa, es completamente recomendable, tiene 10 carillas, es prosa poética. Y
si uno no está con depre.
No, o sea, idealmente si uno está con depresión, si no puede ser el empujón que faltaba para saltar al vacío. Y se dedica fundamentalmente a dos temas. El primero, a explicar cómo los japoneses o los artistas japoneses vinculan las fuerzas de la naturaleza con los sentimientos humanos. Y entonces la relación entre el fuego y el dolor, el cielo y el amor, está permanentemente presente en los simbolismos de la literatura japonesa. Y el otro tema central de su discurso, rarísimo, es el suicidio. y explica el suicidio para demostrarle a los occidentales que no podemos comprender el modo en que ellos culturalmente procesan la muerte y el valor que le asignan a la muerte por acto propio. En ese texto, curiosamente, Kawabata plantea que él no está en absoluto de acuerdo con el suicidio, pero sin embargo le dedica la mitad del discurso. Una cosa completamente rara para alguien que tres años después terminaría suicidándose, tal como el autor de este libro.
Como una prohibición al lucro de Pinochet.
Exactamente. Y demuestra algo que lo conversábamos al principio, de que hay en estos dos escritores, que son los más grandes del siglo XX, una obsesión por el tema de la muerte en todas sus formas y que está permanentemente presente.
Y que llegue con la tradición además japonesa.
Así es.
Sí, yo creo que hay una cosa de la percepción del trabajo sobre el dolor que de la que yo me siento súper ajena cuando me toca encontrarme con cultura japonesa o sus expresiones culturales. Y tú dijiste algo al principio respecto a este libro y qué es el contexto histórico. Y ahí yo creo que hay una clave, por lo menos para entrar a acercarse. Japón es el único país del mundo que ha recibido dos bombas atómicas y que como consecuencia tuvo la renuncia de su emperador. Y eso es algo que yo creo que nosotros, que ni siquiera tenemos monarquía, no nos podemos imaginar lo que significa para la identidad no solo del pueblo, sino para la identidad personal de cada uno de los japoneses. O sea, el emperador no solamente es la máxima autoridad del gobierno, es Dios, es el sol, básicamente, es lo que de alguna manera da este sentimiento de seguridad. Y me llamó mucho la atención las referencias francesas que hay en el libro. Hay varias frases o dichos que están en francés y que no están traducidos. Yo me imagino que probablemente en el original tienen que haber estado en francés también. Y uno puede entender por qué los japoneses funcionan también con los franceses y los franceses con los japoneses, y cierto tipo de existencialismo que probablemente en Hiroshima Mon Amour se expresa así con todo, que comparten, a pesar de que el espacio para la expresión del dolor es súper distinto. Yo creo que eso me pasa un poco, porque quizás lo que nosotros describimos como histeria, como egoísmo, como sadismo, como masoquismo, como en el caso de Tsuko, narcisismo así, pero al chancho, son también códigos occidentales. No estoy segura que un japonés leería el libro como lo hacemos nosotros.
No, seguramente no estamos entendiendo nada, pero bueno, es lo que nos toca.
Claro, yo creo, yo ahí hago una... Este es el momento en el cual yo sistemáticamente hago una reivindicación de Occidente, ¿ya? Yo creo que...
El bastión de Occidente.
El bastión de Occidente.
Alberto Mayol, el bastión de Occidente.
Occidente no ha caído.
Claro. Occidente no ha caído.
Mientras haya Mayol. Mientras haya Mayol, Occidente no caerá.
Me he erguido aquí en la silla para decir las siguientes palabras en favor de Occidente. La violencia histórica de Oriente, mitigada siempre por la ritualización, ¿ya? Y mitigada siempre por una serie de filosofías de la evanescencia, el desapego y qué sé yo, ¿ya? Muchas de las cuales me parecen de gran valor en tanto desarrollos culturales, técnicas de relajación, deportes de poco extremos, en fin, ¿ya? Tenemos que entenderlas en el marco de cultura donde la violencia y la muerte estaban próximas a un nivel increíble. Y que no tiene nada de malo, porque la muerte, en definitiva, cuando está inserta en la cultura y no se considera como parte, porque un suicidio de un japonés no tiene nada que ver con un suicidio sueco. Ninguna relación. Un suicidio de un japonés tiene que ver fundamental. De hecho, la mayor parte de los suicidios en Japón son lo que se denominan en sociología los suicidios altruistas, que son los suicidios que se hacen por honor, que se hacen en relación con una comunidad y no en disociación con la comunidad. Tampoco el otro es más malo, el otro tampoco es más malo, simplemente es por el dolor de no estar integrado en la comunidad. Entonces son muy distintos. Pero lo que decía que entender es que esta es una tradición que tiene un gran acervo de violencia y que todas estas delicadezas tienen relación con aquello. O sea, como suele ocurrir, y Hollywood ha explotado hasta el cansancio, desgraciadamente, transformándolo en un commodity, en un uso frecuente, en una cosa ya un poquito desgastada, esta cosa de que el refinado siempre es un pervertido, digamos. El refinamiento siempre tiene algún grado de perversión, ¿ya? Y por de pronto, porque se pierde el sentido último de las cosas. Cuando el tipo que le gusta el vino, ¿ya? descubre que en realidad tomar vino no tiene ningún sentido, lo que importa es sentir el sabor y lo puedo escupir, uh-huh. es de alguna manera un pervertido, digamos, y es un refinado al mismo tiempo.
Uh-huh. O sea, todo uh-huh. el rato.
Claro, entonces, y uno puede transitar en ese camino, no pasa nada, pero hay que entender que eso, que hay una pérdida del camino central, digamos, en algún punto.
El vino no se escupe.
El vino no se escupe, no. Señores. Pero habría que probar, escupirlo, hay que intentar, habría que juzgar.
O sea, por supuesto, uno entiende a los sommelier y a los...
Claro, si se atora, que mejor que escupa.
Acá si tienes que probar 80 vinos en un día, es comprensible. Sí, pero claro, pero el vino no está hecho para probar 80 en un día.
Exactamente, exactamente. Entonces, ese camino de la perversión, que tiene que ver con muchas cosas, yo creo que en Oriente se ha explorado hasta el hartazgo. Digamos.
Bueno, y de hecho está aquí, en este libro.
Sí.
Porque el problema del objeto de deseo, bueno, estoy segura que sea amor, insisto, de Tsuko, yeah. es que él es simple, él es un bruto.
Sí.
Este chico es un...
Oye, pero es simple, bruto. Simple.
Y no se hace problemas por nada, acepta todo lo que le toca.
Es lo que es nomás.
Sí, po.
Y ella es...
Yo no conozco a nadie así.
Oye, Luli es Schopenhauer al lado de este niño.
Sí, sí.
¿Quién es Luli?
Bueno, hablando de Schopenhauer, hablando del amor, las mujeres y la muerte, que fue el gran libro de Schopenhauer, y hablando de los japoneses, que también hablan del amor, las mujeres y la muerte, ¿ya? Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y a la vuelta vamos a estar nuevamente examinando detenidamente lo que es la cultura japonesa, tomando té aquí. ¿Ya?
Ay, ¿no vamos a tomar sake?
No, tenemos aquí además unas niñas que vinieron a acompañarnos en kimono.
Yo prefiero pasar.
No, unas
estoy
niñas
asustado.
Aquí en kimono.
Con ¿ya? ustedes Keiko y Tsuko.
¡No! Y tenemos una demostración con espadas también. Y nos vamos a ir a escuchar un tema, eso sí. Antonella, por favor, explícanos y deleítanos con tu tema.
Bueno, de verdad no hay... Pues cualquier excusa es buena para escuchar a Caetano Veloso, hay que decir.
No, pero el tema tiene
sí,
un tonito.
Sí, pues este tema se llama... Bueno, no es de Caetano, es un bolero clásico. Se llama Pecado y de alguna manera me imagino perfectamente a Tsuko cantándose sí. a sí misma esta canción.
Sí, no, no solo eso, ¿eh? Quisiera agregar que además Caetano, esa cosa sutil que tiene, es de algún modo muy violento. No voy a decir
sí.
por qué. No voy a contar mis fidencias al respecto, pero vamos entonces con Caetano.
Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. Si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino. Me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. (Risa) más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sí. Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios. Sea pecado, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor.
Estamos en otro tercer bloque, el histórico tercer bloque, ¿ya?
El bloque donde las neuronas salen a recreo.
Escuchamos a Caetano, a Sao Caetano.
Así es.
También, como hemos escuchado tanto a San Paoli, ¿ya? todos los santos que nos importan a nosotros.
Oye, el otro día comentábamos en el semáforo que antes de la final, San Paoli les hizo leer Sábato al plantel.
No.
Entonces Levanto muy lúcidamente me interrumpí y dijo, pero debe ser de los últimos libros, porque si es de los primeros.
Estamos perdidos.
Les voy a leer El túnel para que ganen.
No.
Son héroes y tumba.
No.
Hace daño.
Hace mucho daño. Oye, vamos a mandar saludos a nuestros amigos, que hace tiempo que no les mencionamos, a nuestros amigos de Facebook.
Algunos son nuevos amigos.
Y tenemos tantos hermanos que casi ya no los podemos contar.
Tenemos nuevos amigos en Facebook, además. Así es que vamos a ir contando. Y vamos a partir, sí, por saludar a dos amigas. ¿Ya?
Que son auditoras.
Que son auditoras.
Me retaron.
Sí, que nos dijeron que hace tiempo, que nunca le hemos mandado saludos. Giselle y Mary. Allí, que están allí en Clepsidra. Ya vamos a hablar de Clepsidra, pero en este momento es para Giselle y Mary.
Sí.
¿Ya? Que son auditoras nuestras y que dicen, bueno, ¿y a nosotros cuándo? ¿Ya? Tengo un problema con tu letra, Antonella.
¿La leo yo?
Atroz.
Sí,
porque,
yo sé.
Porque
es la japonés, creo.
Es que, no, yo, lo peor de todo es que yo entiendo casi todas las letras, pero la tuya, que es relativamente clara, no sé por qué no la entiendo.
Tía Maryland, es que a lo mejor los nombres son raros.
Tía Maryland,
no,
sí,
no,
pues.
Pero es que
Tía Maryland.
Es que la E me pareció rara.
Entonces, bueno,
es que dijo que nos había escuchado de casualidad y que le había encantado.
Ah, sí.
Así es el amor. Espíritu Alegre.
Mira.
Que tiene un símbolo de Pocahontas en su.
Mira.
No tiene mucho que ver con esto.
Losky Dani. Algo tendría que ver, te hago la conexión después. Eduardo Fernández, Lucía Quintana, que nos pidió que leyéramos a Camus. Todavía no estamos recuperando de la primera que leímos en el mismo momento.
Sí, vamos a leer a Camus.
Vicente
Jan. Saludos a Guido Camus.
A Sergio Prieto, muchas gracias Sergio por tus comentarios, les hacen muy bien a nuestro ego.
Vamos a saludar, además, hablando de amor en este caso y no de desamor. Vamos a hablar de amor, vamos a hablar de nuestros amigos entrañables. Vamos a ir a Clepsidra primero, que esta semana estuvo potente durante toda la semana.
Todavía le queda este fin de semana.
Exactamente, sí. Por la Feria del Libro en Ñuñoa, donde tiene entonces doble locación en este instante Clepsidra. Estimados, el piano está sonando con una intensidad enorme. Ferenc Liszt nos acompaña y nos cuenta entonces, con estas rapsodias, ¿ya?, que el mundo es un lugar sencillo donde no es necesario vivir de un modo amargado, sino que podemos vivir grácil y levemente. Así que volvamos a Mishima y su mensaje de paz y amor.
Bueno, entremos. La gente que solo usa prendas confeccionadas en serie puede llegar a dudar de la existencia de los sastres. Y esta pareja, obsesionada como estaba por las tragedias de este tipo, no alcanzaba a ver que había personas con tragedias hechas a medida. Ahora más que nunca, Etsuko estaba escrita en un alfabeto que ellos no podían leer.
Hoy, ¿cuántas veces me ha pasado?
¿Que tu tragedia está hecha a medida?
El comprendido.
No, que el lenguaje no se puede leer.
Ah.
Está escrito con un alfabeto. Que
no, yo no, pero no por mí. No por mí.
Sí, bueno, hablábamos antes, entendiendo las distancias que hicimos antes con la cultura japonesa y todo eso, que un poco del egocentrismo de Tsuko, y quizás un ejemplo de ello que está antes de la tragedia que tú contaste es la muerte del marido. Ella se casa, ¿cierto? Y rápidamente ella empieza a sentir que el marido le está siendo infiel y empieza a sufrir.
Y bastante.
y hasta con varias mujeres, sí. Y ella empieza a sufrir estas ausencias y que se repiten.
Y a desear sufrir, además.
Es que ese es todo el tema con Netsuko, pues a ella le gusta la lesera.
Todo el rato estaba viendo, tratando de ver cómo poder sufrir con las infidelidades.
Exactamente.
Y el marido, le arma el escenario.
Le gusta poner el dedo en su propia llaga.
Es la relación fantástica entre un sádico y un masoquista. Eso claro. Es, ahí.
Sí, pero él es menos sádico que masoquista ella.
Por supuesto.
Quiero dejarlo en claro, ¿eh?
No, yo estoy de acuerdo contigo, porque cuando él se muere, ella sigue masoqueándose full time.
Sí.
Pero bueno,
a pesar de todo, soy feliz, dice. Soy feliz. Nadie puede negarlo. En primer lugar, porque no hay pruebas.
Eso está fantástico. Bueno, el marido se enferma. Y ella empieza...
Fiebre tifoidea.
Y ella empieza a desear... O sea, a celebrar este espacio de la enfermedad. Al final, porque claro, como tiene un virus, lo mandan a un lugar donde estaba la enfermedad infecciosa y ella es muy feliz, mientras su marido está muriendo.
Claro.
Pero es feliz no porque desee la venganza de él, sino que por fin pueden compartir este espacio.
Ella es feliz por, no solo por eso, ¿eh? Porque además era muy feliz, acuérdate, que era una cosa terrible, cuando recibía a las mujeres que sabía que eran las amantes de él y podía ver el temor de ellas de acercarse al hombre por la infección. Y en cambio ella no tenía ningún temor. Ella le daba lo mismo besarlo, estar sometida a las bacterias, a los virus,
claro,
a las
posibilidades. Lo mismo morirse.
Es que era impresionante. Era un acto que uno lo podría interpretar como un enorme acto de amor, pero en realidad un acto de masoquismo gigantesco.
Lo que a uno de alguna manera le explica todo lo que va a pasar después, porque ella, su suegro, entendiendo que ella queda sola, le dice, vente a vivir conmigo. Uh-huh. En la casa del suegro vivían estos dos jóvenes sirvientes de los que ya hablamos, la esposa de otro hijo, porque él tenía tres hijos, este suegro, tenía tres hijos, uno andaba en Siberia y estaba la mujer con los niños solo en la casa, y había otra pareja, el hijo mayor con su mujer, que no tenían hijos, y estaba este hombre mayor. Y este hombre mayor tempranamente empieza a buscar la intimidad de Etsuko, y Etsuko se entrega sin...
Se deja...
Sin preguntarse mucho, yo creo que entendiendo que en parte eso es su... O sea, de nuevo, no hace resistencia, sino que dice, bueno, ya... Como es parte del dolor de la existencia.
Se deja ser.
¡Qué fuerte!
Perfecto.
Sí.
Así alguna gente.
Que se dejan hacer.
Y que se hacen drama a medida.
Exactamente.
Pero bueno, pero un drama a medida es mejor que un drama estandarizado por Hollywood.
Siempre.
Les puedo leer una cartita.
Léame una carta.
Este libro maravilloso, Yasunari Kawabata, Yuki Mishima.
Que se parecen los mails que nos mandamos, Patricio.
Correspondencia 1945-1970. Carta dirigida por Mishima a Kawabata el 18 de marzo del 50. Dice, discúlpeme por haber ido a su casa de improviso durante su ausencia. Le agradezco su amable carta que recibí hoy. El párrafo donde me invita a ir a Edimburgo me hizo gritar de alegría. Pero dos segundos después, cuando me enteré de que necesitaba 1,000,000 yenes para el viaje, me desanimé totalmente. Dados los medios de que dispongo actualmente, solo me queda comprar un billete de lotería. A menos que encuentre alguna otra manera de que se me ayude. Mira qué bonita manera de insinuarlo. Luego dice, gracias igualmente por haberme invitado a ir a Hiroshima y Nagasaki. En verdad querría ir con usted, pero como tengo que terminar antes del 15 de abril mi novela Sed de Amor para las ediciones Chinchosa, me he retirado a un lugar donde trabajo 10 horas por día y después de esto voy a tener que encerrarme para redactar un folletín, por lo que temo que no podré acompañarlo. Pero me gustaría mucho ir con usted el próximo año a la Argentina.
Carretes Kawabata.
Aparte, imagínate.
Todo pasando.
En Hiroshima y Nagasaki, imagínate.
Gracias por haberme invitado a ir a Hiroshima y Nagasaki. En verdad querría ir con usted.
Todo el pato, así como...
Esto es tan bello esto.
Oye, pero qué relación mala.
Eso es amistad, por loco.
Sí, pura buena onda, pura buena onda.
¿A dónde podemos ir, Patricia? A Fukushima.
Ese fue el lugar.
Vamos a Fukushima y aprovechamos a hacer el tour cultural del dolor. Pato. Tírate un tema.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Pero tengo que contar por qué. ¿Cómo termina Mishima? A propósito de lo que contaba Antonella. Mishima decide reivindicar la figura del emperador. Y crea una suerte de fuerza paramilitar con uniforme, con jerarquía, que se llama la Sociedad del Escudo. Y esto, que era una organización paramilitar, una performance artística, una declaración de principios políticas y todas las anteriores al mismo tiempo, formó parte de la identidad de Mishima en la sociedad japonesa.
El Manuel Rodríguez de la...
Exactamente, hasta que el 25 de noviembre del 70, Mishima, con un grupo de elite de su fuerza paramilitar, la Sociedad del Escudo, se toma un cuartel militar y con su amante, nunca reconocido en vida, pero que después se sabe, Morita, y con el jefe de las fuerzas militares deciden, con el uniforme de honor de la Sociedad del Escudo, hacerse el harakiri. Y como luego va a hacerse el harakiri, la tradición considera la decapitación, para no sufrir una agonía tan larga, se le intenta decapitar una vez y no resulta, dos veces y no resulta.
Y eso es para cortar la agonía, ¿no?
Ya la, ya la tercera vez, la cabeza de Mishima rueda por el piso.
Rueda por nosotros.
Y así murió Mishima. Voy a perder la cabeza por tu amor.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Voy a perder la cabeza por tu amor. Y te quiero y quiero de esa forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea las olas, soy de carne y hueso. Quizás mañana oigas de mi boca o haya usted con Dios. Escapando de mis propias manos, hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentre enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por amor. Y te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea las olas, soy de carne y hueso. Quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez para siempre de este falso sueño, y al final vea claro que te estás burlando y que me estás mintiendo en mi propia cara, de mi sentimiento y de mi corazón.
Etsuko puso todas sus fuerzas en juego para aplicar esta lección, pero todo fue en vano. Dejar de amar era una cruel tutela No obstante, Zuko habría soportado cualquier privación para conseguirlo. Con todo, la lección de esta tutela y la receta para su obtención resultaban inútiles por falta de un ingrediente esencial. Había venido a Maidemura en busca de este ingrediente y para su consuelo lo había hallado. Una imitación inteligente, una receta inútil. Pero era falsa y lo que tenía, lo que le preocupaba, volvió a suceder. Cuando el doctor sonrió y dijo, está embarazada, un dolor agudo sacudió el pecho de Zuko. Sintió que la sangre le huía de la cara. Una terrible sequedad en la boca estuvo a punto de provocarle náusea. Nadie debía darse cuenta. Observó las expresiones de Yakishi, Kensuke y Chieko, caras de sorpresa sin fingimientos y del todo confundidas. Así que era eso. Esta vez no ha sorprendido. Es imprescindible que actúe como si estuviera sorprendida. «Oh, es horroroso, no puedo creerlo», dijo Chieko. «Sorprendente, no es así», dijo Yakishi. «Pero tal como son las muchachas de hoy en día, no se podía esperar otra cosa». Este es el momento en el cual descubre que está embarazada la criada y que entonces la sospecha es obvia. Ha de ser este muchachito, ese básico, ya que joven él, joven ella, lindo él aparentemente, ya linda ella también. Entonces se juntaron, unieron sus cromosomas y dieron vida a algo que va a estar, que ha sido claramente no bendecido por su comunidad. Esta historia, en consonancia con la historia que nos contó Patricio y que nos mostró la complejidad del mundo actual y de las tradiciones existentes en el mundo, ¿no? Que podríamos haber hecho, además la contaba un poco como se hacen los harakiri, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día, sí, digamos.
Una descripción por si quieren suicidarse estéticamente,
sí,
¿no? Claro.
Sí, es que es interesante, porque es un acto de honor en todo caso, hay que entenderlo. Es un acto de honor. En todo caso, es interesante que esta cultura donde el tema del desapego se supone que es una búsqueda típica, nos muestre celos tan profundos, un apego tan fuerte, una necesidad de poseer, de controlarlo todo, que nos parece muy distante. Y por tanto, de alguna manera, estos opuestos se unen y se tocan en ese manejo de los celos, que es una emoción que uno siempre asume, no sé, mucho más argentina, por poner un término.
Sí, no sé, a mí me da la impresión, quisiera ahondar un poco en lo que hablábamos antes respecto a la idea del goce, porque de alguna manera Zuko escoge enamorarse y desear a este joven, ¿cierto?
Sí.
Y pensaba de nuevo en la frase que a mí me hace mucho sentido de estos melodramas hechos a medida. Ella se arma este drama. ¿Cómo se, de alguna manera, ella se construyó el drama con el marido y aceptó esta relación bastante, bueno, además de incestuosa, bastante desagradable, según ella misma, con este hombre mayor, además, que andaba sucio, que había sido en algún momento gerente de una empresa, pero ahora era un campesino, etcétera? Y claro, y volví a pensar en la idea del goce.
Como fra-fra.
Claro. Bueno, imagínate lo que sería eso.
Quería ser gerente de una empresa, pues
campesina.
Claro.
Y no muy deseable, digámoslo.
Claro.
Y la idea de esta de que Zuko constantemente vive exponiéndose al daño. Como que, y uno conoce gente que hace eso, que uno le dice, pero ¿cómo no salir de esa relación? ¿Pero cómo te fuiste a meter ahí? Y eso, por la idea de, no sé qué le habrá pasado a Zuko en la cabeza, esta idea de víctima constante, que tiene que ser el sujeto de todo el drama existente en el mundo, que yo creo que desde esa idea está construida toda la novela.
Una caja de Pandora.
Claro, pero además ella es como un imán de drama. Sí. Como que ella anda buscando ahí donde golpearse y... Y no sé, y ahí me pasa como lector, no sé si eso por lo menos a mí me parece tan interesante de leer. Yo a mí me costó, así como para el cierre, a mí me costó mucho de leer el libro. El final ya es muy entretenido porque pasan muchas cosas, como que se acelera la acción, pero tener que como soportar un poco la narración de Zuko, además que es muy claustrofóbica porque todo pasa desde ahí.
Ahora, es más explícito que lo bello y lo triste. Y esa es una de las razones, debe haber más. Por las cuales no está a la altura, si uno pudiera comparar.
Ah, sí.
Sí.
Ah, pero un buen punto. Cerramos con eso, con el juicio estético. Yo creo, primero, escribe increíble.
Sí.
O sea, escribe increíble.
No, es recomendable.
Tiene unos recursos interesantes que es estas cursivas que están en medio del texto, donde entramos a la vida íntima de los personajes.
Claro, su propio pensamiento.
No lo hace solo con la protagonista, lo hace con otros personajes también, pero la protagonista es mucho mejor en su reflexión íntima. tiene una profundidad psicológica importante, es un autor muy profundo psicológicamente, pero hay algo de la destreza que no llega a ser Kawabata, indudablemente. Uno no llega a sufrir como sufre con Kawabata, aunque las escenas pueden ser igual de fuertes como escenas, digamos, o más incluso. Porque si uno piensa en lo bello y lo triste, al final ya pasa una serie de cosas graves, pero al lado de esto, anda por ahí, pero esto es sí, un poquito más, digamos. Sí. ¿Eh? Pero Kawabata te logra meter en la historia de una manera tan potente.
Pero construye mejor la tensión.
Sí, sí.
Y no lo muestra todo. Aquí, no. muestra, aquí se muestra.
Claro, más. Hay un tema de velo, de jugar con el velo un poquito, ¿ya? Que bueno, que produce más energía, produce más erótica en el fondo. Como todos los velos que se van y vienen.
Así es.
Lo que se muestra y se demuestra y se desmuestra.
Nos vamos.
Nos vamos. La próxima semana.
Constantinopla.
Estambul.
Estambul.
Vamos a leer a Orhan Pamuk, que estuvo hace poco por estos lados.
¿Sí?
Sí, pues cerrando el ciclo de las letras y las ciudades de la Universidad Católica, donde estuvo Cuetze también.
Sí, y a mí no me importa lo que pasa en ese lugar.
Puede ser. Yo no leí esto, vamos a ver, fue mi propuesta. Leí Mi nombre es Rojo, que me encantó, así que le tenemos fe a Estambul.
Vamos
a ir entonces con Pamuk la próxima semana.
Premio Nobel.
Y usted, por favor, en su hogar, en este preciso instante, vaya, entra a Facebook. Si no lo tiene uno, pida prestado uno. ¿Ya?
Y
inmediatamente escriba lo que piensa, inmediatamente intente...
Exija
su libro, pida los libros, y pida todos los libros que quiera, porque nosotros siempre haremos algo para conseguirlo, entonces... Sí.
Y siempre volveremos a los libros de autoayuda como este.
Claro.
Que nos hacen bien, que nos alegran.
Y vaya a la correspondencia de Mishima con Kawabata. Altamente recomendable como libro de autoayuda. Claro. Porque siempre es bueno saber que hay alguien que está peor que uno.
Como la correspondencia entre Paulo Coelho y Osho.
Y Osho. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un gran sábado.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.